informarse.
Estar informado.
Y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este jueves 14 de noviembre del año 2019. En los próximos días nos esperan lluvias generalizadas y nieve, que ha caído ya esta madrugada sobre la alta montaña en la geografía orensana. Algunas localidades ya han amanecido con un manto blanco, localidades como Agudiña, y es que ya estamos prácticamente en jornadas invernales. Y las lluvias seguirán siendo generalizadas. Bueno, si ven ahora mismo a través de la ventana de sus lugares de trabajo, de sus viviendas en la capital orensana, está cayendo y bien ahora mismo agua sin cesar en la geografía orensana, y lo seguirá haciendo, como digo, en las próximas horas. La nieve ha llegado y de hecho ya está causando los primeros trastornos en las carreteras. Un turismo se salió de la carretera cuando su conductora frenó bruscamente, perdió el control del coche. Esto sucedía en el ramal de la salida 125 de la autovía Rías Baixas, por el que se accede a la localidad de Agudiña. Y es que la nieve empezó a caer a primera hora en las zonas más altas de la provincia y obliga a extremar la prudencia en la conducción por la red viaria de municipios como Amezquita y Agudiña. Están cayendo copos de nieve, hay que tomar precauciones, pero por el momento se puede circular sin ningún tipo de problema, tanto ahí como en zonas altas de montaña, en localidades como Maceda, donde también ha caído la nieve, pero como digo, se puede circular en carreteras secundarias y también en las carreteras principales. La DGT informa que la A52 entre los kilómetros 112 y 124 en Acanda es transitable con precaución. En las carreteras Ourense 122 en Casallo, entre los kilómetros 11 y 26, la Ourense 121 en Obarco, entre los kilómetros 13 y 26, está prohibida ahí la circulación de camiones y de vehículos articulados. En la provincia de Ourense, como consecuencia de la nieve, han quedado sin ir a clase 26 estudiantes de 8 centros educativos que están ubicados en los municipios de Carballé de Valdeorras, Castro Caldela, Sabeiga, Tribes, Perín, Allariz y Bande. Aquí en Bande, tanto en el IES Aquis Cuecuernis como en el CEIP Joaquín Lourenzo Xocas. Por tanto, 26 estudiantes de 8 centros educativos que se han quedado sin ir a clase por consecuencia de la nieve. Y la lluvia está cayendo sin cesar durante estos días y continuará cayendo en las próximas jornadas. Y hay alerta en los ríos. Ya se ha desbordado el Arnoya a su paso por Baños de Molgas. Hace 24 horas hablábamos con la alcaldesa Allariz para hablar de la feira de otoño y nos contaba que los habitantes de Allariz estaban viendo pues estampas que hacía tiempo que no veían por el aumento del río Arnoya, y también ha aumentado el caudal del río Miño, y de esa manera el Ayuntamiento de Ourense ha tomado la decisión de acordonar la zona, tanto de las prospecciones termales del Muiño da Veiga y de Achabasqueira. Prohibido el baño en esas zonas hasta que baje el nivel del caudal del río Miño. Pero como digo, el caudal de los ríos está subiendo y hay alerta por posibles desbordamientos, como ha ocurrido ya con el río Arnoya y como ha ocurrido con el río Miño a su paso por la ciudad de Ourense. Bueno, pues es la última hora que les podemos contar sobre este temporal de lluvia, nieve y viento también. Hay ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora en algunas zonas de la geografía orensana. Son las 12:33. Me acompaña, a quien le agradezco su presencia aquí en directo en los estudios de la cadena COPE, el presidente de Academia Postal, don Francisco Novoa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Estaba hablando de Maceda.
Claro. Y Baños de Molgas. Y el río de Maceda. Que, bueno, de ahí podemos hablar algo, ¿no?
Sí, como porque, va el caudal, ¿no?
Claro, porque tú imagínate mi molino que tengo allí en Maceda, un molino de tres ruedas de moler, que en este momento irá el canal lleno de agua hasta la bandera, ¿no? Por lo tanto, sí que me interesa mucho conocer el caudal del río de Maceda.
Francisco Novoa, que ha recuperado un molino y que es uno de los atractivos ahí en la villa.
Es un atractivo cultural, hay que entenderlo así. Yo sí que invito a la gente que quiera que se vaya a verlo, porque no se persigue ningún otro fin que dar a conocer un molino muy antiguo que estaba prácticamente abandonado y que se ha recuperado y que, bueno, que independientemente de la estructura, que quedó muy bien y para el futuro, pues se va a convertir en un pequeño centro cultural. ¿Mm? Hemos recuperado un canal que llevaba el agua al río y allí había un lavadero. Lavadero de que iba, donde iba a lavar la gente de la comarca. Lo hemos recuperado, hemos buscado debajo de la tierra las piedras donde se lavaba la ropa y hemos simulado un grupo de personas lavando la ropa ahí como en otros tiempos, ¿no?
Algo que era muy tradicional, los años 20, los años 30, claro, los años 40, ¿no?
Se luce allí en el propio canal una placa en piedra como rindiendo homenaje a las mujeres que en aquellos tiempos hicieron tanto sacrificio para ir a lavar allí la ropa, llevándosela en una tina a la cabeza, con un cajón debajo del brazo, y ahí arrodilladas en una zona tremendamente fría y tal, lavaban la ropa. Eso es un recuerdo que queda para el futuro.
Fría, incluso con este tiempo, con bajas temperaturas, realizaban una grandísima labor, sin lugar a dudas, que hay que poner en valor.
A esa gente, yo creo que era... Bueno, acá ya bien un pequeño homenaje en el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y se olvida la gente, se olvida las personas, pero lo pasado no debe quedar siempre en el olvido.
Claro que sí, porque hoy tenemos muchas comodidades que antes ellos no tenían, que antes ellas no tenían, claro
y
que
bueno,
sí.
Ahora ya seguimos con tu
Francisco,
programa.
No, además que es, pues hablando de Maceda, que hoy me contaban que en Maceda había caído la nieve, pero en zonas altas de montaña, pero que se podía circular perfectamente, de tanto momento, sí, obviamente por el entorno de Maceda, como por las carreteras secundarias ahora mismo. Francisco Novo es hijo predilecto de Maceda.
Sí, sí.
Y el Pleno ha tomado la decisión también de que el Instituto de Maceda en los próximos días se ha bautizado con su nombre, ¿no?
Eso fue el acuerdo por mayoría de todos los grupos políticos, que no dejó de sorprenderme en positivo, porque resulta que han dado en la tecla, ¿no? Me he dedicado toda la mayor parte de mi vida a la enseñanza y encima ahora, pues un colegio público, un colegio de enseñanza, pues va a llevar mi nombre. Creo que es un motivo de orgullo, de ser macedano todavía con más fuerza y de agradecer a los vecinos de mi pueblo que me tengan en consideración y que acaso, pues bueno, haya llegado a esta propuesta que se aprobó por mayoría absoluta de todos los miembros del concello. Y creo que para mí es un grandísimo honor. Ser hijo predilecto es muy importante, pero llevar el nombre de un colegio público de enseñanza, que es al fin y al cabo con lo que llevo yo en contacto toda mi vida, porque sí que me dedico en un área de enseñanza privada, pero me estoy dedicando a eso también, pues bueno, añade un valor más a mi satisfacción por el pueblo de Maceda.
Y es que Francisco Novoa lleva muchos años en el sector de la enseñanza. ¿Cuántos años?
Pues nada, 50 años.
50 años, medio siglo, nada más.
Medio siglo, era yo un niño, tenía 18 años, 18 para 19, cuando empecé.
¿Cómo recuerda aquellos primeros momentos de Academia Postal, cuando monta una pequeña academia que hoy es una empresa grande, producto del esfuerzo y del trabajo?
Sí, es una pregunta muy acertada la que me formulas. Lo dije hace unos días y lo vuelvo a recordar hoy, que fue todo una cosa casual, ¿no? Yo aprobaba las oposiciones en el mes de agosto del año 1968 y bueno, quedé destinado aquí en Orense, ¿no? Y había aprobado otras oposiciones con destino en Barcelona y que pedí la excedencia, porque no podía marcharme por razones familiares. Y unos compañeros de preparación, que no tuvieron suerte aquel año en aprobar la oposición, me pidieron que les preparase la oposición para el año siguiente. Yo no tenía un local, no tenía ni una vivienda, porque yo no tenía una familia, estaba soltero, y bueno, no tenía lugar donde meterlos, y una persona que iba a ser alumna, me ofreció la posibilidad de ir a hacerlo en su casa, muy cerquita de Orense. Todas las mañanas a las 7:30, allí nos reuníamos antes de empezar a trabajar yo en Correos, y fue el primer grupo de preparación que hemos tenido, con mucho éxito, por cierto. Y ahí empezó todo empezó con aquel grupo de compañeros de oposición que aquel año no tuvieron suerte y que han confiado en mí para que les ayudase. El año siguiente sí que la tuvieron y han sido, bueno, funcionarios en poco tiempo, y bueno, me alegro mucho porque, primero, porque confiaran en mí y porque fue la primera raíz que nos llevó al día de hoy, que como tú dijiste, yo que hablo mucho, me anticipo, llegamos a tener una empresa que no quiero presumir del tema material, pero sí de lo que hacemos. Lo que hacemos, sí.
Se expandió porque, por toda Galicia. ¿Ahora mismo cuántos alumnos tienen estos momentos?
Es que tenemos varias líneas de formación. Sí. Dentro de lo que es el sector público, que es lo que más llama la atención, pues podemos decir que estamos en los 6.000 alumnos de por medio. Estamos hablando de 6.000 para 7.000. No, esto no es fijo siempre, porque esto
es cambiante, claro.
Cambiante según las ofertas de empleo público. Pero independientemente de eso, que sigue siendo una vía para que la gente que quiere ser funcionario se pueda conseguir un puesto de trabajo, en la Academia Postal hacemos algo más. Y una de las áreas formativas que hemos implantado con mucho esfuerzo, pero también con mucho éxito, es la formación para el empleo. Hemos homologado nuestras infraestructuras, nuestros locales, nuestras instalaciones para poder dar la formación que se llama formación profesional en sus módulos de formación profesional, especialidades, pues docencia para la formación, sociosanitaria en instituciones o a domicilio y un montón de cursos que vienen de la administración, que se convocan o que se adjudican por la administración a los centros autorizados, y nosotros ahí, con mucho esfuerzo, con mucha inversión, lo que hacemos es preparar a la gente para determinadas especialidades que, en cuanto hagan las prácticas, puedan conseguir un trabajo. Bueno, pues es un sumatorio más de un conjunto de acciones formativas que nos viene muy bien para épocas, sobre todo de bajones en una actividad, que tengamos la posibilidad de garantizar el trabajo para nuestros profesores en otras cosas diferentes. Hemos crecido en ese sentido gracias a la imaginación. Ese edificio de la calle Reza, con 7 plantas, fue creado para un centro de formación profesional. Era privado, pero nuestras primeras generaciones de alumnos formados en algunas especialidades de formación profesional han tenido mucho éxito, y que ahora mismo, pues si no fuera por la imaginación de crear otras cosas, nos quedaríamos sin ellos, porque los institutos de enseñanza pública, dado que perdieron alumnos en otras áreas de conocimiento, pues se han lanzado a dar la formación profesional. Mañanas, tardes, noches. Buena enseñanza, buena enseñanza, pero que es gratis para los alumnos. Uh-huh. La nuestra, como era de pago, pues hemos perdido la oportunidad de seguir con ellos. Lo convertimos en módulos de formación profesional, como digo, formación para el empleo, porque la otra opción que habíamos imaginado con tanto interés, por las circunstancias de pocos alumnos en los institutos y cosas así, pues hemos tenido que ceder y dejárselo que lo hagan ellos.
En el ámbito de las oposiciones están formando a muchos estudiantes para varias convocatorias, ¿no?, que hay ahora mismo.
Sí, hoy es una época que es difícil de delimitar lo que la gente pueda hacer. Sí que es verdad que observamos una tendencia de que la gente no se quiere ir de Galicia. Muchas ofertas de empleo. Siempre, desde siempre, yo mis primeras oposiciones que aprobé me destinaron a Barcelona, luego aprobé otras oposiciones y me quedé en Orense, pero que de ahí, cuando empecé con la academia, salíamos con autobuses enteros de gente a Burgos, a Madrid, a cualquier parte de España. La gente lo que quería era tener un puesto de trabajo. Hoy, para conseguir un grupo de alumnos que prepare oposiciones a nivel nacional, es decir, sin ser ámbito de Galicia, cuesta un montón. La gente se quiere quedar en su tierra, si es posible quedarse aquí, y lógicamente tiene muchísimas ventajas. Yo creo que es una decisión acorde con la realidad del momento, pero no es lo mismo competir para 1.000 plazas que para 40.000. Pocos son los que se deciden marcharse de Galicia en este momento. Es que es verdad que la Xunta de Galicia en los últimos años está pues tratando de cubrir todo ese déficit de plazas vacantes que dejó cuando lo de la crisis, que no se convocaban oposiciones, durante 8 años, y gracias a eso la gente tiene la oportunidad de poder presentarse aquí y aprobar aquí. Pero si no fuera así, yo creo que los que aspiran a ser funcionarios tienen que tener una altura de miras un poco más de riesgo y lo importante es conseguir un puesto de trabajo lo antes posible.
Y desde su experiencia, ¿cree que cada vez son más los jóvenes que después de sus estudios, de su formación, abogan por una estabilidad, por ser funcionarios, por hacer oposiciones, o cada vez son más los que inician su experiencia en una empresa y deciden hacer una oposición?
Muy buena pregunta, Juan. Hay dos niveles. La persona cómoda, la persona que no tiene una especialización en su carrera, lo que quiere es tener un puesto de trabajo estable y cree que el de la administración es uno de ellos. Y es verdad que es cierto. Luego hay la otra parte de gente que ha hecho carreras especiales, que ha hecho medicina, que ha hecho informática, que estudió en una universidad con un concepto de estudio diferente, que aspira pues a hacer otras cosas, pues hacer trabajos en la empresa, el médico, el informático, las personas que son necesarias en la empresa más que nunca, que se producen muchísimas vacantes dentro de su tierra, aquí donde estamos, o en Galicia, en cualquiera de los puntos, y hay mucha gente que decide no hacer oposiciones y dedicarse a trabajar por aquello que, unido a lo que estudiaron en la carrera, lo han perfeccionado en algún curso de los que nosotros llamamos AFD, Acciones Formativas para Desempleados, porque además tiene la ventaja de que los que hacen ese curso y lo hacen bien, cuando los centros de formación le posibilitan unas prácticas en una empresa del sector del curso que han realizado, en muchísimas ocasiones se quedan allí. Es decir, la empresa se los queda para que en el futuro puedan trabajar en la misma.
Con el paso de los años son cada vez más aquellas personas que durante 10, 15, 20 años han dedicado su vida a un trabajo, se han quedado en la calle y abogan por una oposición para buscar sus últimos años con una estabilidad como funcionario.
Existe esa posibilidad y hay gente, alguna gente que lo hace. Yo conozco alguna gente que casi con más de 50 años han intentado conseguir una oposición y lo han logrado, no solo una, sino una y luego otra, pero yo creo que eso es un número pequeño de gente. La gente, cuando llega a una edad determinada, piensa más en su familia, piensa incluso a lo mejor en tener un trabajo más ajustado a los mínimos que hacer una oposición y marcharse a una ciudad fuera de Galicia. En Galicia, pues tiene sentido, pero marcharse a Madrid, se sabe que un funcionario en Madrid, y no hablo nada en contra de esa posibilidad, pero tiene que buscar con quién vivir durante los primeros años, porque alquilarse un piso en Madrid, si vas destinado a Madrid y no tienes allí familia, pues tiene un coste que a lo mejor supera lo que importa la nómina. Entonces la gente en ese sentido es muy práctica, es inteligente y analiza varias posiciones. Todo lo que es Galicia bien, mucha gente opositando, muchas oportunidades, muchísimas oportunidades. Este año es que Academia Postal, podríamos decir que es el año para marcar historia, porque se han convocado muchas oposiciones de grupos altos. Estamos hablando de un A1, C1, que es como una carrera de médico o de abogado o de cualquier otra cosa. Son oposiciones de alto nivel, no solo porque tienen una retribución estupenda, sino porque realiza un trabajo muy de alta gestión. Pues este año han convocado varias plazas del grupo A1 técnico superior, uh-huh, el cuerpo de gestión, y hemos tenido la suerte de contar con un grupo de alumnos muy trabajadores que han conseguido la plaza. Bueno, están todavía esperando el resultado del tercer examen, pero las cosas van por buen camino. Es un orgullo que Galicia se nutra de personas que van a gestionar el futuro de la administración pública gallega.
Francisco Novoa, 50 años en el sector de la educación, ha dado formación a generaciones.
25.000 alumnos en oposiciones.
Yo creo que abuelos, padres y hoy nietos han pasado por su academia.
Sí, que los hay, sí que los hay. Hemos el fin de semana que hubo un examen en Santiago, un día de lluvia, por cierto, se examinaba un alumno que su abuelo ya había sido alumno de Academia Postal.
Pues fíjense ustedes. Don Francisco Novoa, presidente de Academia Postal, es un placer que nos acompañe aquí.
Y a vosotros daros las gracias por, en fin, permitirme hablar un poco. Podríamos hablar del tiempo, podríamos hablar de otra cosa, pero conmigo, verdaderamente, hablar de enseñanza, hablar de Academia Postal y hablar de deportes es una buena oportunidad.
Un placer.
Otro para mí. Así. Muchas gracias.
Llegan las noticias de la provincia.
Orense. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La provincia de Orense afronta un temporal de lluvia, de nieve y también de viento en la geografía orensana. De hecho, hay que decirles que esta mañana muchas localidades de la provincia amanecieron con un manto blanco. Vamos a ver cómo está la situación próximamente. Antes decirles que en la provincia resultaron afectados 26 estudiantes que no pudieron ir a clase de 8 centros educativos ubicados en Garballé de Valdeorras, Castro, Caldela, Sabeiga, Pobra de Trives, Berín, Allariz y Bande. Seguirá lloviendo en las próximas horas, según la previsión de Meteo Galicia. Hoy llegaremos a máximas de 8 grados en Obarco, 9 grados en Berín, 11 grados en la capital de las Burgas. Y vamos a ver de qué se habla en el ámbito deportivo. Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Este domingo regresa la tercera división al campo de Ocouto para jugar el Orense Club de Fútbol desde las 4:30 de la tarde. Lo hará ante el Pontellas, un equipo que ayer jugaba eliminatoria de Copa del Rey, el equipo de Porriño, y que perdía por 1-0 en el campo del Tolosa. De haber ganado, le correspondería un equipo de primera división en la siguiente ronda. No pudo ser y ahora se centran, como digo, en la tercera división. El domingo llegan al Couto para enfrentarse al todopoderoso líder Orense Club de Fútbol. Para este partido regalamos entradas, solo por llamar al 988-391414 o al 988-391400. Un domingo en el que la atención está centrada en una nueva edición de la carrera popular pedestre de San Martín. En este caso, la número 43, que arrancará, como es habitual, del pabellón de los Remedios del Puente del Milenio el domingo a las 11 de la mañana.
12:52, ¿cómo está la situación en estos momentos en las carreteras de la provincia? Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues también tendremos que hablar de nieve porque un turismo se salió de la carretera cuando su conductora frenó bruscamente y perdió el control del coche, y sucedió esto esta mañana en el ramal de la salida 125 de la autovía A52 por el que se accede a la localidad de Agudiña. La nieve empezó a caer a primera hora en las zonas más altas de la provincia y obliga a extremar la prudencia en la conducción por la red viaria de municipios como Amezquita y Agudiña. La DGT informa que la autovía 52 entre los kilómetros 112 y 124 en Acanda es transitable con precaución, y en las carreteras OU-122 en Casallo entre los kilómetros 11 y 26 y en la OU-121 en Obarco entre los kilómetros 13 y 26 está prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados.
Y alerta en los ríos por desbordamientos por las lluvias generalizadas en los últimos días. Se ha desbordado el río Arnoya, su paso por Baños de Molgas, y la crecida del nivel del río Miño obligó a cerrar las instalaciones termales de Achabasqueira y de Omuño da Veiga. Preocupa la situación de los ocupas de la Plaza de Abastos. El Ayuntamiento Orense ya está tramitando la solicitud de una autorización judicial para poder desalojarlos, Amelia.
Sí, según ha precisado hoy el concejal portavoz de la Xunta de Gobierno, Miguel Caride, la policía no puede actuar contra ellos sin esa autorización que tiene que emitir un juez.
Para poder poner coto a estos problemas que estos últimos días se están produciendo, algunos incluso hasta sorprendentes, ¿no? De algún ocupa que incluso ya arrenda a otros ocupas parte das... Sí, un problema que, evidentemente, estamos nun Estado de Dereito e as actuacións teñen que estar sometidas, están en un noso Estado garantista, e, por lo tanto, iso obliganos a que ter que pedir autorización judicial, non mandar a policía e actuar sin máis. Iso non é propio dun Estado democrático.
Además, aseguró Caride que el ayuntamiento ya ha contratado la obra necesaria para poder abastecer de luz a los placeros del Rianxo.
O problema que había era que a propia instalación da iluminación da Plaza de Abastos non estaba separada exterior ca interior. Por motivos de seguridade, pues, se nos dixo que había que cortar a luz no interior. E claro, eso provocou que non se pudera manter a luz fora na zona do Rianxo. E xa se contratou, hai que facer unha pequena obra de instalación eléctrica para poder separar as dúas suministros. Ese está xa está en ese tema.
Miguel Caride dio cuenta de los acuerdos adoptados en la Xunta de Gobierno, entre los que destaca la adquisición que ha realizado el Concello del inmueble emplazado en el número 21 de la Rúa das Caldas, esquina con Basilio Álvarez número 2. Ha supuesto un coste de 412.000 euros y, según explicó Caride, junto con la compra de otros inmuebles colindantes que se realizará próximamente, es necesario esta zona para poder llevar a cabo el desarrollo urbanístico del lugar.
Lo que permitirá que a Rúa Basilio Álvarez teña un bulevar certamente importante, se desenrole todo o que é o entorno desa zona con distintos proxectos de edificación e urbanización.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Bueno, hablamos también de la crecida del caudal del Sil que ha obligado al cierre del malecón en Obarco de Valdeorras. Y también del clúster de La Pizarra, que se ha comprometido a realizar campañas solidarias a beneficio de los proyectos de infancia y juventud que desarrolla Cruz Roja en Valdeorras. El presidente del clúster de La Pizarra, Miguel Cobo, y el presidente de Cruz Roja en Valdeorras, Maximino Alonso, firmaban ayer un convenio de colaboración que implica la puesta en marcha inmediata de dos acciones. Por una parte, la recogida de juguetes nuevos educativos no bélicos y no sexistas, y por otra, la de alimentos no perecederos. Además, el clúster de La Pizarra anima a sus asociados a que se sumen a la iniciativa, en la que podrán colaborar hasta el 16 de diciembre. Cruz Roja entregará los juguetes y los alimentos a familias y niños de la comarca de Valdeorras que se encuentran en riesgo de exclusión social.
La Policía Nacional sigue detrás de la pista de los cuatro encapuchados que el sábado por la noche entraron en las instalaciones del Grupo Coren en Santa Cruz de Arrabaldo. El guardia de seguridad fue encerrado en una oficina por los asaltantes. En Agudiña y en Amezquita, ahora mismo, en estos instantes, está nevando con intensidad. Como digo, el temporal de lluvia, de nieve, se está recrudeciendo en estos instantes, se recrudece en estos instantes en Agudiña, en Amezquita. Por tanto, mucha precaución si van a circular en las próximas horas por esa zona, tanto Agudiña como Amezquita, como en el Alto da Canda y de Opadornelo. En una jornada, la de hoy, donde se han presentado algunas actividades culturales que le pasaremos a relatar en unos instantes. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Herrera en Cope. Cope Ourense. Estar informado.
Centro Médico Semecor. Inmediatez y rapidez en sus consultas y citas.
Ecografía, psicotécnico, accidentes de tráfico.
Atención al paciente en sus diferentes especialidades todos los días del año.
Centro Médico Semecor en Mateo de Prado, Rotonda Couto, Vistahermosa.
Con fácil acceso y aparcamiento.
Teléfono 988-243-300.
Vixésimo cuarta feira de outono do Allariz.
Os días 16 e 17 de novembro no pabillón do Instituto e Praza de Abastos.
Exposición micolóxica e venda de mel, noces, pan, castañas, cogumelos.
Menús, tapas de outono nos restaurantes e taperías de Allariz durante toda a fin de semana.
Con menús e pinchos especiais da tempada.
Allariz sabe a outono.
Concello do Allariz. Oitava Festa da Pisa en Purdeus, Chandrexa, Parada de Sil.
Este sábado 16 de novembro a partir das 11:30 coa recreación da Pisa da Castaña, tradicional proceso de preparación das castañas secas.
Oitava Feira de Produtos Locais.
E as 2 da tarde xantar popular da castaña con empanada, pulpo, carno caldeiro, postre de castañas e bebida, 12 euros persoa.
Carpa con calefacción.
Concello de Parada de Sil.
Recomendamos estas firmas comerciales.
Euromueble entre Dacón y Carballiño.
Mis primeros dientes, Clínica Dental Infantil Progreso 105.
Atacama Motor.
Congelados Euromar.
Floristería Jomaco.
Samos Martínez al lado Plaza de Abastos.
Salones Betanzos en Puente Grande, Celanova.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi Roca y de Dietrich.
Estación de servicio V21.
El Dajín Mexicano, restaurante Vallinclán 47.
Gabinete de seguros Totó, la mejor opción para tu seguro.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Sondeos Chanqueiro.
Autos JM en Unte.
Restaurantes Caracoles.
Vive el otoño con tu radio.
Álvaro Morata, que está en este partidazo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, buenas.
Es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro. Que no solo el Atleti. Sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.